Y a las 10 de la mañana y 21 minutos recibimos a nuestro abogado de cabecera, a Fernando Campillo.
Sí, que llevábamos un par de semanas ahí que no conseguimos coincidir y tenemos pendiente que nos cuente o que nos explique con detalle qué supone esa sentencia en la que se establecía que la vivienda familiar dejaba de ser... A ver, ¿cómo es? Fernando, explícalo, que lo vas a explicar mejor. Cuando llega una segunda pareja ya no se puede considerar que es la vivienda familiar, ¿no?
Un momento, en tu ausencia se nos da un montón el trabajo porque sí. Ahora ha salido también la película esa del gato, mi amor, y que es un gato que cuando se separa una pareja, a ver
también
qué hacemos con la mascota.
También hay custodia compartida de la mascota.
O sea que tenemos luego secuela para cuando terminemos con este asunto de la casa del divorciado.
No, entonces la semana que viene no hablamos de lotería, como todos los años.
Pues bueno, pues cambiamos el menú.
Cambiamos el menú. Bueno, buenos días a todos.
Buenos días.
El Tribunal Supremo, una de las más importantes funciones que tiene precisamente es la de unificar doctrina, ¿no? Unificar jurisprudencia. Cuando empieza a haber conflictividad en un sector, y en el caso del derecho de familia es especialmente sensible, van los juzgados de primera instancia dictan sentencia, se recurre ante la audiencia provincial, que como su propio nombre indica, tiene sede en cada una de las provincias, y estas dictan sentencias. No siempre las audiencias provinciales dictan las sentencias en los mismos sentidos. Es decir, ante la misma situación, te puedes encontrar que la Audiencia Provincial de Soria dicta una sentencia y la Audiencia Provincial de Valladolid dicta la contraria. Que la Audiencia Provincial de Murcia dicte una e incluso dentro de la misma audiencia provincial una sección adopte un criterio y otra sección adopte otro. Esto, claro, nos crea a todos una inseguridad jurídica tremenda. Para eso el legislador hace muchos años lo que hizo fue prever la figura del Tribunal Supremo en una de sus funciones más importantes, que es la unificación de la doctrina, ¿no? El recurso de casación para la unificación de la doctrina. Y lo que hace es que cuando hay sentencias de distintas audiencias provinciales que fijan un criterio, lo que hacen es que corrige y ve cuál es el más acertado. Uno de los puntos que con los años ha ido sufriendo una mayor modificación es el tema de la vivienda en los casos de divorcio. Nos encontramos primero, porque claro, se daban situaciones muy muy particulares, ¿no? Particulares en el sentido de que uno podía encontrarse que se divorciaba, que le daban la custodia, por ejemplo, habitualmente la mujer, estadísticamente es más frecuente que se lo den a la mujer que al marido la custodia monoparental, ¿no? Y te encontrabas con el tema de que encima te obligaban a pagar la hipoteca, ¿no? Llegó el Tribunal Supremo y dijo, bueno, mire usted, la hipoteca no se considera una carga del matrimonio y que si los dos han comprado la casa, son los dos los que tienen que pagar la hipoteca, son los dos los que tienen que pagar el IBI y son los dos los que tienen que pagar la comunidad de propietarios. Bueno, pues eso ya lo tenemos claro. Ahora, el siguiente, otro de los puntos que estaba por ahí en el aire es qué pasaba cuando los críos eran ya mayores de edad, ¿no? Vale, yo entiendo que los menores hay que protegerlos, entiendo que tal, pero es que resulta que tengo... yo estoy pagando una hipoteca, o sea, estoy pagando una casa en la que no vivo y
mis hijos a lo mejor tampoco viven ya allí.
Bueno, puede pasar que o que no vivan o que tengan ya 18 años, 19 años y sean situaciones muy complejas, ¿no? O sea, con gente con sueldos muy austeros y pagando la hipoteca y qué ocurre y oye, esto lo vamos a dar alguna solución. Bueno, pues en el 2011 el Tribunal Supremo dijo, oye, pues no, mira, lo que podemos hacer es que cuando se dé esta situación pues le damos al cónyuge que vive un tiempo para que se apañe y luego ya pues que la casa se pueda poner en venta, ¿no? Uh-huh. ¿No? Es una situación lógica. Una de las posibilidades es que esa persona le compre la casa al otro, ¿no?
Sí, que quede de la mitad de pagar o lo que sea.
Y ahora ya tenemos la tercera situación, que está posiblemente la más sangrante, y es que te encuentras que te vas de casa, pagas la mitad de la hipoteca, pagas la mitad del IBI, pagas la mitad de los gastos de comunidad y tu pareja rehace su vida. Y te encuentras un señor con barba viviendo, y sin barba también, viviendo en la casa que tú estás pagando. Uh-huh. Y entonces lo que hace el Tribunal Supremo es entender que se trata de una situación manifiestamente injusta, puesto que bien está bien proteger el interés de los menores, pero obviamente también se puede buscar otras soluciones. Por ejemplo,
Vender esa casa
o comprar la otra parte o buscar una solución de equilibrio. Y entonces lo que ha fijado como doctrina precisamente es que se pierde el derecho de uso cuando se restablece la convivencia. Al final vamos a acabar como los jubilados, cada uno viviendo en su casa, ¿no?, para no perder la pensión.
¿Y cómo se pone el límite de decir, este señor vive aquí o solamente viene a hacer visitas esporádicas?
Bueno, obviamente, claro, ahí entramos en otro terreno. O sea, una cosa es la doctrina, por decirlo de alguna manera, una cosa es el supuesto de hecho y otra cosa es la prueba del supuesto de hecho. Entonces tendrás que ver de qué manera puedes arbitrar el tema
está
de...
Está claro que si se ha vuelto a casar, eso está claro. Pero pero si no se ha vuelto a casar y es una convivencia con alternancias...
Sábado, martes y jueves, resulta que se queda hasta...
Pues ahí el juez tendrá que analizar el supuesto concreto o no, el supuesto concreto y cuál es el domicilio real que tiene este señor. Porque al final lo que estamos haciendo es que el nuevo señor o la nueva señora lo que están haciendo es adoptar ese nuevo domicilio. Hay situaciones, insisto, el tema de en el divorcio, cuando se produce una situación de separación, de divorcio, se crean situaciones económicas muy fastidiadas, ¿eh? Y seguro que los
siempre se pierde poder adquisitivo cuando partes por dos una familia, ¿no? Y tienes que empezar a mantener dos casas, siempre se pierde.
Se pierde poder adquisitivo y se pierde el patrimonio que posiblemente llevas años recopilando, ¿no? Entonces, claro, es muy bonito cuando tenemos dos casas, venga, la casa de la playa para uno, la casa de Murcia o de Yecla o de San Javier para otro, pero el problema está en cuando tienes una casa y entonces es de verdad que hay que ponerse los que nos toca batallar con eso. Muchas veces se te queda una cara de decir, bueno, y a ver cómo lo puedo hacer.
A ver cómo mantenéis luego los dos, ¿no? A ver cómo mantenéis cada uno. Bueno, ¿y lo del gato? ¿Da tiempo a
pues,
la
sí,
custodia
no sé.
De los animales?
Sí, eso también parece anecdótico, pero está empezando a ocurrir. Y
bueno, es lógico, vamos a ver. Todo depende de la importancia que tú le des al animal, ¿no? Si todo el animal para ti es un mero mueble que te has comprado y que lo tienes ahí en casa y bueno, pero cuando hay gente que establece unas relaciones muy 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 profundas con muy afectivas con sus animales y claro, oye, salgo de casa y qué pasa, o sea, pues igual que quiero ver a mis hijos, pues quiero ver a mi perro o quiero ver a mi gato, ¿no? Entonces se puede hacer, o sea, no es una de las medidas que contempla el Código Civil sobre las cuales los jueces se tienen que pronunciar, pero sí es cierto que se están dando conflictos por custodia de animales. De hecho, no es infrecuente en los convenios de mutuo acuerdo que se fije un régimen de visitas para los animales.
También.
No es extraño, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que no es de las materias que el Código Civil contempla como obligatorias. Hay una serie de materias que son obligatorias para el juez, como las que estamos mencionando, patria potestad, guardia y custodia, pensión de alimentos, uso de la vivienda, y otras que son potestativas, si se pueden incluir o no. Pero la verdad es que serán supuestos muy curiosos, incluso procesalmente son difíciles de encajar.
Claro, porque es una propiedad o es un ser vivo, es una cosa, ¿cómo se considera?
Pues tal y como está configurado en el Código Civil, realmente es un bien mueble.
Es una propiedad, ¿no?
Es una propiedad. Hay últimamente algún intento de darle sentido a ese animal, que aparte de ser un mueble como una silla, pues que se le otorgue cierto carácter sintiente, creo que lo dicen, ¿no? Y bueno, pues por ahí van los tiros, pero claro, el problema es que todavía, viendo que todavía tenemos a una parte de la población que tenía los perros atados con cadena en la calle, ¿a eso que le vas a hablar de derecho animal o...?
Ya, está complicado.
Está complicado. O tener al perro todo el día en el balcón o... Bueno, pues hay cosas que obviamente... cuanto más evolucionas una sociedad, más cariño y más respeto tiene por sus animales. Entonces, esto que comentabais de broma del gato con quien pasa la Navidad...
Sí.
Pues lo veremos en el futuro seguro.
Sí, sí, sí.
Vamos, no sé si en el Código Civil tendrá que fijarse como dentro de las medidas, pero no es ninguna tontería.
Porque incluso aunque la comparación parezca una barbaridad, hay veces que a los hijos se les pide el tiempo de visita o de lo de custodia compartida, más que por favorecer a los hijos, por incluso por molestar o fastidiar a la expareja. Y entonces eso con los animales pues se tiene que producir mucho más a menudo, me imagino. Me llevo el perro porque sé que a ti el perro te hace mucha ilusión y yo lo voy a tener encerrado en la casa todo el fin de semana y tú vas a estar cabreada mientras que yo me llevo el perro.
Bueno, la custodia compartida sí es cierto que también hemos evolucionado bastante en cuanto al planteamiento. Hace unos años era muy extraño que un señor quisiera pedir la guardia y custodia, ¿no? Hoy en día los padres, sobre todo, o sea, pues hay una generación de hombres que asumen un papel mucho más protagonista en casa que tal vez las generaciones anteriores. Y claro, ven inconcebible que si ellos tienen el mismo tiempo para dedicar que su mujer al cuidado de sus hijos, pues ¿por qué ellos no van a poder estar al mismo tiempo?
¿Y el niño que está una semana en una casa y otra semana en la otra?
Los niños curiosamente se adaptan mejor de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que a mí, por ejemplo, o sea, esto es una cuestión de, insisto, yo es una cuestión casi más de gustos que otra cosa. En algunos juzgados de Murcia lo que están haciendo es dividir la semana, decir, venga, fines de semana alternos, ¿no? De viernes a lunes por la mañana que entra al colegio. Ya si nos fijamos lleva 3 noches durmiendo. Y luego entre semana, 2 días, ¿no? Que se queda a dormir. Al final echamos cuentas y ya está con la madre 7 días y con el padre 7 días, ¿no? El crío ve normal que el martes sale del colegio, esa noche duerme con su padre y al día siguiente va al colegio. Jueves duerme con su padre y al día siguiente va al colegio y un fin de semana en casa de cada uno. Todo esto queda muy bonito hasta que el crío tiene ya cierta edad, 13, 14 años, que básicamente te dice que la Play la tiene en una casa, y que me dejes de rollos, y que aparte que si esto está más cerca de donde voy a salir con los amigos de Alcizaz, pues que no me toquen las narices, que yo quiero dormir aquí.
Aparte que el novio de mamá pone la tele y no me deja elegir el canal.
Sí, o en casa de papá tengo una tele más grande, con se puede decir Netflix.
Se está yendo un poco aquí el tema, ¿no?
No, lo que estamos diciendo es que a partir de cierta edad los chiquillos...
Deciden más por sí mismos.
De hecho, en muchas sentencias lo que te encuentras es que a partir de 13, 14 años los chiquillos, ¿no?, los que fijan libremente el régimen de visitas con el otro progenitor. Uh-huh. Porque es que aparte no se puede hacer de una forma. Tú no puedes tener a un zanguango de 16 años diciéndole el viernes te vienes conmigo o el martes por la tarde te recojo que nos vamos a comer comida, una pizza. O sea, un crío de 16 años, ¿qué hacemos? Un zagalón.
Menuda complicación. Fernando Campillo, muchísimas gracias. La semana que viene seguiremos ya con la lotería.
O el gato, lo que toque.
Lo que toque. Muchas gracias.